Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La Epístola de Cristo a la Iglesia de Filadelfia, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
La carta a la iglesia de Filadelfia, y vamos a leer los versículos 7 al 13, y dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta carta es la sexta entre las cartas que Jesús envió a las iglesias de Apocalipsis. Sobre esta ciudad podemos decir algunos datos. Filadelfia significa amor fraternal. Esta ciudad recibió ese nombre porque fue dedicada por Atalo II a su hermano Eumenes. Por honor a este gesto se le puso este nombre. Era una ciudad llena de oportunidades. Era un lugar en el que convergían muchos caminos, lo cual permitía ser un centro de negocios. Gente de diversos lugares, de distintas ocupaciones y nacionalidades convergían en este lugar. Fue una ciudad severamente afectada por un volcán y por terremotos, especialmente el del 17 después de Cristo. Y por eso la ciudad tuvo que ser reconstruida con la ayuda del emperador Tiberio. Era una ciudad muy propensa a los terremotos. Las personas por eso se mudaban a las afueras de la ciudad. Y es, yo creo, interesante ver cómo la estabilidad de la iglesia de Filadelfia brillaba en contraste con la inestabilidad física que la ciudad tenía. Veamos entonces cómo el autor se identifica a sí mismo. Versículo 7. Y se escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Qué forma de introducirse, ¿no? El santo. ¿Quién es el santo? Dios es el santo, y Jesús dice: Yo soy ese. Jesús dice: Yo soy Dios, porque usa el atributo especial con el que Dios se identifica con su pueblo. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Ese texto hace referencia a un evento de Isaías 22. El Señor reprende a un mayordomo infiel llamado Sebna y dice que en su lugar colocaría a Eliakim a administrar los asuntos del reino de Ezequías. Dice Isaías 22:22: Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Era el que iba a tener la autoridad para administrar los recursos del reino de Ezequías. Y lo que nosotros vemos entonces en Apocalipsis es al Señor aplicando esa figura sobre sí mismo. ¿Quién es el que tiene la autoridad para abrir y cerrar? Jesús es el que tiene las llaves. Dice: Yo tengo las llaves para bendecirte de los tesoros del Señor. Nadie tiene acceso al Padre y a su gloria si no es a través de Jesucristo. Estar de su lado o en su contra hace toda la diferencia del mundo. Y es la llave de David, porque Jesús es el descendiente, según la profecía, de esa línea davídica. Y tanto es así que cuando el evangelista Mateo escribe su evangelio, comienza demostrando que Jesús es descendiente del rey David. Dice Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. O sea que Dios prometió a David que su reino sería eterno, pero no en él, sino en Jesús. Jesús es ese descendiente. Dice Isaías capítulo 9, en ese conocido texto profético, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Y vemos en Cristo cumpliéndose esa profecía. Y ahora Él está frente a esta iglesia. Le escribe a la iglesia. Le dice: yo soy el que tiene esas llaves de David. Yo soy el descendiente de David. Yo soy el soberano. Lo que yo digo, eso es. Y solo Cristo tiene la autoridad para dar entrada y admitir personas en la ciudad celestial, que es uno de los temas del libro de Apocalipsis. Es Jesús quien ha recibido autoridad para juzgar a los hombres. Él mismo en Juan capítulo 5, versículo 21, dijo: así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado a su Hijo. ¿Quién es el juez ante quien tendremos que dar cuenta? Es a Jesús que le daremos cuenta. Y luego él mismo dice en el versículo 25, en ese capítulo: en verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. O sea, te puedes morir y pensar que te has salido con la tuya, pero no, Cristo te levantará para que vayas al juicio. Eso es lo que está diciendo. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. O sea que Cristo se presenta ante esta iglesia y dice: yo soy el que tengo la autoridad. Yo tengo todas las cosas bajo mi control. Pero como hemos visto en todas estas cartas, Jesús hace un diagnóstico de la iglesia. El diagnóstico que hace de la iglesia en Filadelfia es un diagnóstico completamente positivo. En las demás cartas la mayoría tiene algo de reprensión. Esta carta no. Esta carta solo contiene alabanzas a esta iglesia. Versículos 8 al 10. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. La iglesia en Filadelfia no parecía ser una iglesia grande. Dice el versículo 8 que solo tenían un poco de poder. Y yo creo que los elementos más importantes del diagnóstico que Cristo hace realmente son los siguientes. En el versículo 8 les dice: hay una puerta abierta que la iglesia tiene por delante. Luego en el versículo 9 habla de la oposición de los judíos. Y luego en el versículo 9 habla de la fidelidad con que ellos habían actuado en medio de las pruebas y de las persecuciones. Primero les habla de una puerta abierta y dice: mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Cristo tiene esa autoridad. Y dice: he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Cuando Cristo la abre, nadie la puede cerrar. Y luego da razones de por qué. porque has guardado mi palabra y porque no has negado mi nombre. Puerta abierta. ¿Qué son las puertas abiertas? En 1 Corintios 16, 9, Pablo habla de la puerta abierta como una oportunidad para el evangelio. El hecho de tener oportunidad de proclamarlo y de que las personas escuchen el evangelio de Jesucristo. Lo mismo hace Lucas en Hechos capítulo 14, versículo 27, al hablar de la salvación de los que no son judíos. Se había abierto una puerta de oportunidad para la salvación de los gentiles. Y en Colosenses 4, 3, Pablo dice, orando al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, una puerta para poder predicar el evangelio. De manera que la puerta abierta significan oportunidades maravillosas de poder predicar el evangelio. Oportunidades en las que Dios está detrás de ellas, trayendo su gracia, abriendo los oídos de las personas, sus corazones, sensibilizando las almas de los hombres para que respondan a la proclamación de la salvación que hay en Jesús. ¿Qué promesa debió ser eso para ellos? Ustedes tienen una puerta que yo abrí. ¿Qué oportunidad le había dado el Señor a esta iglesia? Pero lo que llama la atención son las razones que Cristo les da. ¿Saben por qué yo les abrí esta puerta? Porque tienes poco poder. Es como para que se sepa que yo soy el que hago la obra. Yo te he abierto una puerta de oportunidad. Cristo iba a hacer algo glorioso con esta iglesia, sin importar el tamaño. Y esa acción de Dios de brindar esas oportunidades a esta iglesia entra en armonía con la manera que nosotros vemos al Señor actuar a lo largo de las Escrituras, cuando Él escoge lo débil, lo menospreciado y lo vil de este mundo para engrandecer su nombre. Es un estímulo para la iglesia escuchar esa bendición. Y me recuerda las palabras que el Señor le dio a Pablo cuando estaba en la ciudad de Corinto. Dice, no temas, Pablo, sigue hablando, no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo que estaba diciendo, wow, cuánta oposición, qué lugar tan difícil para ministrar. Y el Señor tiene que decirle, no tengas miedo, yo estoy contigo, predica la palabra. Y si Pablo se sintió así, ¿no es un aliento para nosotros en cómo nos sentimos a veces? ¿De que Cristo está con los suyos? ¿No fue así que cuando dio la gran comisión dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Porque para esa misión necesitamos la presencia del Señor con nosotros. El Señor lo sabe. De manera que en otras palabras, el Señor le estaba diciendo a esta iglesia, yo voy a bendecir lo que ustedes van a hacer. Yo estoy detrás de la misión que ustedes van a cumplir. Y fue una muestra especial de amor y de afecto hacia esa congregación. Evidentemente Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Cristo quiso hacer algo con esa iglesia pequeña. La segunda razón que da es porque has guardado mi palabra. Porque has guardado mi palabra. Cristo observó la actitud que esta iglesia tenía hacia la palabra. Cristo se fijó en que eran obedientes, que no buscaban peros a la escritura. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pues vamos a hacerlo. Hermanos, lo más importante no es el poder, no es la grandeza. Lo más importante es la fidelidad al Señor. ¿Por qué se salvó Noé? Bueno, dice Génesis que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué hizo esa gracia en su vida? Bueno, le llevó a seguir las instrucciones que Dios le había dado con precisión. Hazte un arca porque yo voy a enviar un diluvio. Y él hizo lo que Dios le mandó. Y Dios lo bendijo. Y bendijo a su familia. Y así se salvó. Si hubiera intentado mejorar los planos que Dios le había dado, de seguro que se hubiera hundido. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos. Bueno, lo que pasa es que eso no se puede interpretar así, tú sabes. Eso no quiere decir tanto que es eso. Y torcemos las escrituras para adaptarlas a nuestros gustos y pasiones. La iglesia de Filadelfia es alabada por el Señor por haber sido fiel en guardar la palabra. Pero otra tercera razón que da para esa puerta de oportunidad es porque no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Recuerden, mucha gente venía de muchos lugares a esta ciudad. El mundo estaba viniendo a esta ciudad. Y ellos fueron fieles predicando a Cristo en medio de su medio. Ellos fueron fieles. No has negado mi nombre. Confesaban a Cristo. supieron aprovechar esa oportunidad que Dios le estaba dando. ¿Quiere el Señor concedernos a nosotros vivir en medio de esas razones por las cuales Cristo le dio una puerta abierta a esa congregación? Lo segundo que se menciona, además de la puerta, en este diagnóstico, es la oposición que ellos tuvieron de los judíos. Dice aquí: yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Para los judíos, el ser judíos era básicamente un asunto de biología. Ser descendientes de, para ellos eso era lo más importante. Pero no lo veían como un asunto de fe. Pablo dice en Romanos 9:8, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. O sea, no es por genealogía, no es por algo de física y de biología. Es un asunto de fe. Los hijos de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham, son los que creen en Jesús. Y observan ustedes el lenguaje tan fuerte que el Señor usa aquí. Llama a esos judíos sinagoga de Satanás. Nosotros vivimos en una generación muy susceptible para escuchar ciertas expresiones así. Jesús les dice abiertamente que esos judíos eran mentirosos. Dice, ellos dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. O sea, para corroborar el punto, para que me entiendan bien lo que quiero decir. Ellos dicen ser algo que no son, porque Cristo sabe cuál es el verdadero estado de cada quien. Ellos pensaban que por ser judíos ya estaban bien con Dios. Y Cristo está aclarando, el asunto no depende de eso, sino que ellos son una sinagoga de Satanás. Adivinen, ¿a quién acusaría la prensa si algo así se dijera hoy en día? Como están las sensibilidades hoy en día, la prensa no atacaría las mentiras de esos judíos. No iría tras la inmoralidad denunciada por el Señor. La prensa atacaría a Cristo por herir sensibilidades. El único problemita con eso es que no es a los judíos que le vamos a rendir cuenta en el día del juicio, sino a Cristo. Tú puedes tener teorías geniales por la cual tú haces lo que tú haces y vives como tú vives y dices que no se puede juzgar. No juzgues para que no seas juzgado. El único problemita es que a final de cuentas, en el día del juicio, es lo que Cristo piense lo que importa. Y nuestras teorías no serán escuchadas. Por más bonitas que sean, no, Cristo no se tendrá que postrar ante la cultura y los principios que la cultura quiere imponer, sino que los hijos de la cultura tendrán que dar cuenta a Jesús por cada acto, por cada actitud, por cada palabra, por cada pensamiento y por cada motivación. Esa es la realidad. Incluso dice aquí: yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. En otras palabras, en el día del juicio se va a saber cómo son las cosas en realidad. Y hoy los hombres pueden ver las cosas de una forma completamente distorsionada, pero como la mayoría piensa así, hay más votos a favor. Entonces eso parece que es lo que prima, como lo que es verdadero. Pero la verdad no se determina por mayoría. La verdad es lo que es y punto. Y la realidad es lo que Dios ha establecido, no lo que el hombre quiere. Y viene el día del juicio en que el hombre tendrá que admitir, aunque no quiera, la realidad de que las cosas son como Dios las ve. Y allí se va a ver quién tenía la verdad. Y dice: vendrán y se postrarán a vuestros pies y van a saber que yo les he amado a ustedes. ¿A quién ama Dios? Hagamos la pregunta en la calle y muchos van a responder: Dios nos ama como somos. Ellos quieren decir con eso que Dios tiene que aceptar lo que ellos hagan, lo que digan y lo que piensan, sin importar qué. Pero en el día del juicio, allí se va a saber bien quién es el objeto del amor de Dios. Isaías 60 profetiza acerca de la gloria futura de Jerusalén. Y una de las cosas que afirma es lo que dice el versículo 14: vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban. Y te llamarán ciudad del Señor, Sion del Santo de Israel. Hoy, insignificantes, manada pequeña, ignorados, menospreciados, perseguidos, calumniados, martirizados. En el mundo entero esa es la realidad, mis amados hermanos. Pero en aquel día serán el pueblo santo del Señor, reunidos de todos los rincones de la tierra para pasar toda la eternidad junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hermanos, qué frase, para que sepan que yo te he amado. Y Él quiere que lo sepamos, y Él nos lo dice, y quiere que los demás lo sepan. Yo les amo a ustedes. Y así le escribe a la iglesia de Filadelfia. Pero luego en el versículo 10, en este diagnóstico, encontramos la fidelidad de la iglesia y una salvación garantizada. Has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Ya les había dicho que ellos habían sido fieles, que habían guardado la palabra, pero aquí les recalca el tema y les dice: yo les voy a guardar del juicio que va a venir para probar a los que habitan sobre la tierra. Los que habitan sobre la tierra. Parecería como si fuera indistintamente unos y otros, pero yo les he dicho, esta frase no está hablando de todos los habitantes de la tierra en absoluto. Lo que quiere decir esta frase, a lo que está haciendo referencia esta frase, es al conjunto de los incrédulos, los que se oponen al Señor. Esa frase es una frase técnica en el libro de Apocalipsis y que expresa esa distinción que Dios hace entre los que son suyos y los que no lo son. Aparece, por ejemplo, en Apocalipsis 6, versículo 10. En el versículo 9 dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra del Señor y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Más adelante en el capítulo 8 dice en el versículo 13: entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que habitan en la tierra. La misma frase. En el capítulo 13 se habla de los que moran sobre la tierra, como ellos adoraron al dragón y a la bestia. Y dice en el versículo 8: y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ven, esta es una frase para hablar de los que hacen oposición a Cristo, al Señor y a su Cristo. Y dice: pero yo a ustedes los voy a guardar de eso que viene sobre ellos. Las plagas de Egipto afectaron a los egipcios, pero el pueblo de Dios fue librado. La última de las plagas, ¿cuál fue? La plaga de la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos de Egipto murieron esa noche, mientras que los de Israel se salvaron. ¿Pero cómo se salvaron? ¿Qué hizo la diferencia? El relato dice que la sangre de un cordero debía ser puesta en los dinteles y postes de las puertas, en las casas de los israelitas, y que cuando el ángel de la muerte viera la sangre, pasaría sin causar ningún daño. Hoy hay otra sangre. Otra sangre que nos puede salvar del día del gran juicio es la sangre de Jesús. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Lo único que hará que el ángel de la muerte haga discriminación en el día del juicio es esa sangre. Luego el versículo 13 nos da la prescripción que da el gran médico. Dice: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Cuál es la frase importante aquí? Retén firme lo que tienes. Esta iglesia ha sido fiel. La carta no contiene ninguna reprensión, como en la mayoría de las cartas. Sin embargo, eso no quita la necesidad que el Señor ve de darles una advertencia. Retengan lo que ustedes tienen, no se duerman en sus laureles. Y les da dos incentivos: el regreso del Señor. El Señor viene y le dice, también les habla de la corona. Que no sea que ellos, alguien le arrebate la corona que iban a recibir. El anuncio de esa venida de Cristo, aunque no se cumpliera en los días en que estaba en funcionamiento la iglesia de Filadelfia, era una verdad que debía motivarles para hacer lo que tenían que hacer. Hermanos, aunque Cristo venga cientos de años después de ahora, el saber que Cristo viene debe motivarnos a ser fieles a Él. Pero Cristo habla de una corona aquí. Obviamente nosotros sabemos qué va a pasar con esa corona. La vamos a echar a los pies de nuestro Salvador. Él es que se la merece, ¿no? Y finalmente está la promesa del vencedor. Versículo 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le dice dos cosas al vencedor. Le haré una columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de Dios, de la ciudad y el mío. Y lo que tenemos aquí es una promesa de un templo que nunca sería destruido. Y ustedes van a ser una de las columnas. Ustedes van a estar allí, de allí nadie los va a sacar. Y luego dice algo que de verdad, hermanos, debe llenarnos de asombro y gratitud. De que el Señor esté dispuesto a poner el nombre de Dios en nosotros. Es como un sello. Ese es mío. El nombre de la ciudad. Y Cristo mismo dice, y mi propio nombre nuevo. Yo te voy a poner un sello. Tú me perteneces para siempre. Nadie nos podrá por eso arrebatar de su mano. ¡Nada! Cuando la Biblia dice que ni la vida ni la muerte nos podrá separar. Es que no hay nada, ni ser poderoso en el mundo espiritual, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Nada! Sellados en Cristo para siempre. Y en conclusión quiero traer tres palabras que yo quiero que ustedes mantengan en sus mentes. La palabra privilegio es una. Hermanos, qué enorme privilegio es ser parte de la iglesia de Dios. No tiene comparación. Con razón fue que Pablo proclamó: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Con razón. Qué privilegio. Pero la segunda palabra que quiero dejar en vuestras mentes es oportunidad. Esta iglesia tuvo oportunidad que Dios le dio. Y yo creo que nosotros debemos pensar en las puertas abiertas que hoy también tenemos. Puertas que Dios ha abierto. Nosotros también tenemos oportunidades para el avance del evangelio delante de nosotros, en nuestro país y fuera de nuestro país. Y la pregunta es, ¿qué papel, qué rol vamos a jugar tú y yo en eso? Y si servimos a un gran Dios y a un Cristo que vale más la pena que cualquier otra cosa en este mundo, entonces vale la pena gastarnos en su servicio. Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y lo último, juicio y salvación. Viene un día de juicio sobre todos los moradores de la tierra, sobre todos los que han vivido, que viven y que vivirán sobre la tierra. Tú estás preparado. Estás preparado. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque no hay nada más importante.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.